el ladrón del emperador Rodolfo II, el que lo afanó a Rodolfo II, o el que comenzó a robarlo a Rodolfo II. Rodolfo II Habsburgo fue aquel que se llamó el emperador alquimista. Fijó su residencia en Praga, en el castillo de Sternberg, por ser rey de Bohemia y de Hungría. Pero más tarde, aunque se quedó en Praga, se hizo cargo del Sacro Imperio Romano Germánico, que heredó de Maximiliano II, que era su papá, y, bueno, gobernó esa entidad hasta su muerte, en 1612. Ya hemos hablado aquí mismo de la pasión de Rodolfo por la magia, y también hablamos de su locura, estaba loco, estaba. Pero, en cambio, no hemos hablado de lo que sucedió, no bien terminó su reinado. Rodolfo sentía curiosidad por las ciencias y por las artes. Quería poseerlo todo. Todo lo que se refiriera a las ciencias y a las artes, desde luego. Estatuas y telas de los más grandes maestros, pero también joyas, vajillas, armas, instrumentos de medición, esferas, qué sé yo. Pensaba, por ejemplo, que la guerra contra los turcos era una ruina, pero jamás le pareció pagar demasiado por una obra o un objeto. Rodolfo construyó poco. En realidad, solo las cloacas de Praga que pasan por debajo del Moldava. Los creadores que atrajo a su corte no fueron genios indiscutibles. La escuela de Praga, manierista, preciosista, inspiraba más curiosidad que admiración. La verdad es que su pasión de coleccionista estaba muy cerca de ser enfermiza, extraña, un poco morbosa. Pero sucedía que en medio de esa colección propia de un loco, había maravillas. Rodolfo enviaba emisarios a todas las cortes para hacerse de buenos objetos de arte. Y entonces podían encontrarse entre 3.000 cuadros, muchos de ellos bastante mediocres, obras de Miguel Ángel, de Leonardo, de Rafael, de Durero, de Rubens, Tiziano, Bruegel, Tintoretto, Veronese, etc. Urdan Pilleta, de alguno. Bueno, cuando Rodolfo murió, comenzó un saqueo, prolijo saqueo de todo lo que él tenía guardado, ¿no? La historia de la destrucción del tesoro de Rodolfo nació con un chambelán del emperador de nombre Kaspar Zrucki. Kaspar Zrucki, con Z de Zrucki. Dice la crónica que no se había enfriado el cuerpo del emperador cuando una mano impaciente se deslizó por la abertura de la camisa y tomó el cordón de cera que el difunto llevaba alrededor del cuello. Lo que arrancó no fue una cruz, sino un frasquito de plata envuelto en terciopelo negro. De ese modo, el chambelán Kaspar Zrucki se apoderó del elixir de la eterna juventud que Rodolfo guardaba consigo. Kaspar abrió el frasco y bebió. Algunos dicen que se le escuchó asegurar que una sangre nueva irrigaba sus venas. El hecho de que le arrancara un licor de vida eterna a un muerto, y que sin embargo creyera en sus virtudes, se explica porque Kaspar suponía que Rodolfo no lo había tomado nunca, y que estaba esperando un momento propicio para hacerlo. Lamentablemente la muerte se le cruzó antes. Kaspar, entusiasmado con su juventud imperecedera, decidió hacerse de otros tesoros ya que estaba. Consideró que de nada servía la juventud sin fortuna. Así que como poseía la llave de las vitrinas de cristal con cajones secretos del emperador, extrajo algunas maravillas. Se cuenta que ya en vida de Rodolfo se había afanado algunas piezas raras para revenderlas. Ahora empezó a hacer lo mismo, pero a mayor escala. Desde luego arriesgaba su cabeza, pero no lo descubrían. Ahora no tenía ningún miedo porque se creía finalmente inmunizado contra la muerte, dado que había tomado aquel elixir. La cuestión es que Kaspar Zrucki siguió apoderándose de los tesoros de Rodolfo. Aprovechando el desorden, se deslizaba en medio de una cohorte de llorones y de sacerdotes en días funerales y se afanaba lo que podía. Parece que no fue del todo cauto. Cuando salía del palacio de Sternberg, casi sin poder caminar por el peso de lo que llevaba entre las ropas, fue requisado y descubierto. Lo agarraron. Fue a parar a la Torre Blanca, en Cana. El nuevo emperador, que se llamaba Matías y era hermano del finado Rodolfo, lo condenó a muerte. Así que te estabas afanando las cosas de mi hermano, muerte. Caspar Zrucki, muy canchero, confiado en su nueva eternidad, desafió al emperador Matías a que notara la inutilidad de su condena. Y para demostrarlo, desató un cordel de seda que le servía de cinturón, formó un lazo corredizo en un extremo, sujetó sólidamente el otro a un barrote de la ventana y se colgó lo más sonriente. A los 10 minutos estaba muerto. El cuerpo de Caspar fue llevado hasta la puerta del monasterio de Strabov, pero no lo entraron. Aunque creyó que no podía morir, se consideró suicida a Caspar, y la tierra del monasterio, que era tierra sagrada, le estaba vedada. En un lado, una fosa se destinaba a los suicidas, y allí fue arrojado el cadáver del chambelán ladrón. Según las crónicas, al poco tiempo apareció el fantasma de Caspar Zrucki, que recorría la ciudad en un carro de fuego que perseguía a los transeúntes, molestaba a los feligreses en las iglesias y, lo que es peor, despertaba al emperador Matías con silbidos. El emperador Matías no podía dormir porque el fantasma le chiflaba en la oreja. Asimismo, seguía afanando objetos del emperador finado, aunque es muy posible que otras personas fueran las autoras de estos latrocinios y atribuyeran al fantasma la responsabilidad de los objetos, por los objetos faltantes. Dice la crónica de que, de cualquier modo, era espeluznante ver cómo un muerto le afanaba a otro. Pero el emperador Matías no bromeaba con los aparecidos y consideraba que las piezas de arte del palacio le pertenecían. Así que dio las órdenes pertinentes. En el mayor secreto, el verdugo desenterró el cuerpo de Caspar, lo quemó y arrojó las cenizas al Moldava, una técnica infalible para terminar con los fantasmas. Y parece que funcionó. Caspar Zrucki ya no fue ni siquiera un espectro. Digo, para casi como anexo de esta charla, que los saqueos al tesoro de Rodolfo siguieron. Después de la batalla de la Montaña Blanca, el duque Maximiliano de Baviera, para pagarse la ayuda aportada al emperador Fernando II, que fue sucesor de Matías, cargó 1.500 carretas, 1.500, con obras de arte y objetos preciosos. Después de tal saqueo, todos creyeron que se habían llevado todo, pero no era así. En 1631, 11 años después de aquel primer saqueo, el príncipe elector de Sajonia se llenó 50 carros y se los llevó. En 1648, Königsmark tomó el castillo y se llevó cosas para la reina Cristina y 5 coches cargados de oro y plata para él. Pero todavía había más. En mayo de 1782, José II decidió convertir el castillo, que era orgullo de los checos, en regimiento de artillería. Para hacer lugar y poder amontonar municiones ahí, en los salones donde Rodolfo apilaba sus maravillas, organizó una subasta. En la víspera se ordenó a los criados pasar un trapo a lo que quedaba de los tesoros de Rodolfo y amontonar en bolsas, en baúles y en cestos todos los objetos que fueron estimados sin valor, ¿no? Estatuillas, monedas, fósiles, medallas, piedras raras, etc. El día de la venta, José II se deshizo de obras de arte como quien vacía un desván de ropa vieja. Había, entre otras cosas, un durero, la fiesta del Rosario, que Rodolfo había hecho cruzar los Alpes cargado sobre las espaldas de unos hombres como una reliquia. El cuadro fue vendido por monedas. Dicen que el saqueo de las maravillas de Rodolfo duró hasta la ocupación alemana, en la Segunda Guerra, cuando se vendió el último objeto extraño que el emperador había recolectado. Ese fue el destino de aquel tesoro. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
A Rodolfo, Alejandro, que loco y todo, no deja de ser agradable estas obsesiones a las que se dirigía, ¿no? La ciencia y el arte, que son otra manera de decir el conocimiento y el amor.
Sí, sí. Hemos buscado una canción, mire. La canción tiene relación con el silbo del fantasma, con aquellos silbidos que perturbaban tanto a Matías, al sucesor de Rodolfo. La canción se llama Un silbo cualquiera, va a ser interpretada por Edmundo Rivero, una milonga. Yo quiero decir que tal vez no es una gran canción, pero rindo homenaje en esta canción también a las canciones criollas. A las canciones criollas que por algún motivo han dejado de ser nuestras. Yo quiero declarar hoy, contrariamente a lo que las mayorías vienen a pensar, que yo siento mías esta canción, que no me interesa otra clase de género, del modo que me interesa este. Las otras cosas me interesan como músico o como consumidor de música, pero las únicas cosas que tienen relación con mi corazón y que ejercen una clase de chantaje sentimental son las canciones criollas y el tango. Pido permiso para decir que esta es mi música. Antes hubiera podido decir que esta es la música de los argentinos. Yo creo que la música de los argentinos, desde el punto de vista estadístico, es la cumbia. Pero, en todo caso, si es que ya no es posible saber demasiado bien qué cosa es un argentino, es verdad, dejaré a cada cual que se elija su música, y yo me agarro para mí esta. Esta me la agarro para mí. Aquellos que se sientan identificados con la tristeza de los negros al sur de los Estados Unidos, al este o al oeste del Mississippi, tienen derecho a ser. También es cierto que, tal como acaba de decirse hoy, sentirse identificado es la peor de las maneras de disfrutar de la música. Por eso digo que esto no me gusta tanto como músico, sino como criollo. Siento mía esta música. No la siento extraordinaria. No la siento, no crean que esto me parece extraordinario. Incluso hasta es una suerte que para ilustrar este decir mío hayamos puesto esta milonga, que no es de lo mejor. Justamente hoy escuchábamos con Tolcachier una otra canción criolla grabada por el mismo intérprete e igualmente desconocida, que era muy superior. Pero claro, no se llamaba como está Un silbo cualquiera, sino El rebenque fatal. Y Un silbo cualquiera está relacionada, desde luego, con el silbido inoportuno del fantasma. Y en cambio El rebenque fatal no aparece, por más que hemos buscado muchísimo, en ninguna parte de la historia. Así que, aunque hubiéramos deseado oír El rebenque fatal, vamos a oír Un silbo cualquiera, que de todos modos está muy bien. El que la canta es Edmundo Rivero, en el mejor momento de su arte vocal. Adelante, don Leonel.